Muchas gracias, Dani Trío, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por otra noche más en COPE. Mil gracias. 4:05, hora menos en Canarias. Estamos a punto de comenzar el primer despertador de la radio. Lo hacemos siempre en directo y lo hacemos contigo. No somos un programa de política, no somos un programa grabado, no somos un programa de malos rollos. Al contrario, nos fijamos en las cosas buenas y bonitas que suceden en cualquier parte del mundo, las compartimos contigo porque creemos que de esa manera pues te damos un empujoncito de optimismo que nunca viene mal. Mira, quizás sea una noticia que roza el politicismo, pero no lo es del todo porque nos anima a ver lo bien que estamos por ahí. Y es que durante estos días pues se ha hablado mucho de Luis de Guindos, recientemente elegido vicepresidente del Banco Central Europeo, y es que su nombramiento era muy esperado porque España realmente no contaba con ningún alto cargo en las instituciones europeas desde 2012. Sin embargo, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa al enterarnos de que en la misma semana que el ministro de Economía se convertía en el segundo hombre más importante del Banco Central Europeo, pues resulta que una mujer española también escalaba posiciones en la Comisión Europea? Se trata de Clara Martínez Alberola. Esta abogada de 55 años acaba de ser nombrada jefa de gabinete de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión. Martínez Alberola pues habla con fluidez el inglés, el francés e incluso el italiano, pues trabaja en la Comisión desde el año 91. En este tiempo ha ocupado diversos cargos en la Dirección General del Mercado Interior e Industria o como responsable de asuntos legales en el área farmacéutica. En 2012 se convirtió en asesora de Durão Barroso y en 2014 fue nombrada adjunta del gabinete de Juncker. Bueno, hoy es su jefa de gabinete, es la primera vez que una española y también la primera vez que una mujer ocupa este cargo. Así que, desde luego, no nos podemos sentir más orgullosos. Hay gente que no entiende la importancia de que, bueno, que España tenga a personas en puestos influyentes de Europa, pero es que es clave para nuestros intereses. Ya son dos, De Guindos y Martínez Alberola. Así que enhorabuena a los dos por su trayectoria. En directo estamos en COPE, poniendo las calles. Contigo esto va mucho mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, Beatriz Calderón, a nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues en esta primera hora, Roberto Pablo nos va a acercar un reportaje sobre los avances que se están experimentando en el tratamiento de la fibrosis pulmonar. La ciencia en España sigue demostrando que, a pesar de que se apuesta poco por ella, no para de darnos noticias esperanzadoras. Dos científicas españolas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han logrado curar unos ratones con esta enfermedad. Y los jueves en Poniendo las Calles nos gusta dar un repaso a los acontecimientos históricos que han dejado marca. Eso significa que Miguel Palazón nos va a hablar de temas tan variados como, por ejemplo, el primer McDonald's que se inauguró en el mundo.
Anda.
Fue en esta semana de febrero.
¡Ole!
También la verbena de la paloma.
¡Ole!
También se estrenó. Los Rolling Stone también hicieron una cosa muy importante en esta semana de febrero. Malcolm X y otros muchos protagonistas que por estas fechas pues estaban haciendo algo que merece la pena volver a subir al escenario de Poniendo las Calles. Y luego tenemos cocina hoy.
Hoy hay cocina. Hoy ya hemos abierto en Facebook la pregunta: ¿qué vamos a cocinar hoy? Será dentro de un rato, pero claro, ahora hay que empezar a pensar, porque en base a unas conversaciones que hemos tenido hace unos días en directo, los oyentes, los ponedores, podéis saber perfectamente qué vamos a cocinar hoy. Hay que estrujarse un poquito la cabeza y ponerlo en facebook.com/poniendo las calles. ¿Qué te ha parecido?
Ay, me ha parecido todo estupendo.
¿Hay hambre?
Hay comida. Y si hay comida, hay hambre.
Hay hambre y alegría, ¿eh?
Y alegría.
Donde hay comida y alegría. Qué maravilla. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo también tengo mucha hambre.
Hay hambre también, ¿verdad?
No he comido, de hecho, para poder comer esto tan maravilloso que vamos a cocinar.
Hoy es jueves, lo has comido ayer miércoles.
Bueno, ya sabes que los que
estamos
por la noche tenemos un régimen de comida es un poco peculiar.
De hecho,
¿no?
Juan Andrés, ahora que le has preguntado, no sabe bien cuándo hizo la última comida.
No me acuerdo, pero bueno, yo he hecho hueco en el estómago.
Has hecho hueco. Pues me parece muy bien. Estamos ya a jueves 22 de febrero.
Sí.
El tiempo cambia y dicen que va a ser todavía más fresquito.
Va a ser, bueno, ya se está notando. Además, lo primero de todo, Pulpo, que te tengo que contar respecto al tiempo es que bajan las temperaturas mínimas significativamente en la zona de Cantabria, en Pirineos y en la zona centro de España. Toca abrigarse mucho para este jueves. En Madrid, por ejemplo, ya se está notando durante esta madrugada. Habrá también intervalos de viento fuerte y con rachas en el litoral de Gerona y el este de Baleares. El cielo estará nuboso en Galicia, Aragón, País Vasco y Pirineos, con alguna posibilidad de que llueva. y en la zona de Baleares y el litoral del sureste de Andalucía y el mar de Alborán habrá incluso probabilidad de chubascos. Y sin embargo, en Canarias el tiempo sí que va a cambiar porque normalmente es más estable pero que en los últimos días, pero es posible también que llueva.
Impresionante. Bueno, pues claro, estamos en el mes de febrero y es lo que está pasando y lo que va a pasar, que es lo más importante. Oye, Bea, nosotros sin los ponedores, tú te das cuenta que no somos nada, ¿no?
De
eso lo sabes.
El programa probablemente no se llamaría así.
Sí, sí. Eso para empezar se llamaría de otra manera.
De otra manera.
Pero de ponedores no sería los ponedores.
Claro, claro. Poniendo las calles es porque los ponedores cuando nos escuchan están haciendo cosas.
Claro.
Algunos trabajando, otros cuidando a un enfermo, otros simplemente desayunando porque se acaban de levantar o porque tienen insomnio.
Ponen su trocito de calle para que España pues amanezca, lo tenga todo previsto ya a las 6 de la mañana, que esté todo el mundo funcionando.
Claro. Y nosotros no queremos imaginarlo, sino que queremos saber exactamente
Exacto.
qué es lo que están haciendo cuando ponen las calles. Pues nada, que tienen que hacer, llamarnos 950-6006 y conseguir su diploma, como ya lo tienen todos estos.
Buenos días, Pulpo. Estoy en Mercamadrid, en una nave, cárnico de carnes.
A lo mejor preferirías por tu nombre estar con las frutas, por lo de las clementinas, ¿o no?
No. Estas horas ya están viniendo a comprar a la tienda. Aquí, esto es como una ciudad. Aquí te pierdes.
Soy funcionario, trabajo en un juzgado de instrucción. Son denuncias y cosas bastante desagradables. Pues me desvelo, me recomendó mi mujer tu programa y cojo, me voy al ordenador y me pongo a escribir libros de religiosidad popular y Semana Santa. Entonces, pues, me acompaña, te da ánimo, de eso te pone ganas de trabajar y ser más activo, ¿no? Entonces, la musiquita que pone es muy buena y el diálogo yo creo que es bastante interesante.
Aquí ando dándole a la rosquilla San Sebastián Madrid, Madrid San Sebastián. He hecho muchas veces esta ruta y anteriormente estaba haciendo nacional e internacional desde el País Vasco, que es donde resido.
¿Ahora mismo qué estás transportando, Do?
Paquetería, haría.
Es que en estas fechas, Chas, paquetes todos los del mundo, ¿no?
Claro, claro. Todos los del mundo. Y los que faltan. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros que recogen los paquetes, que llevan los paquetes, que son los mensajeros, que también se lo curran mucho.
Buenos días, Pulpo. Desde el Grao de Castillo. Yo soy jubilado. He sido pescador toda mi vida. Lo que pasa es que para entretenerme, como las noches no puedo dormir, porque me he tirado 40 años trabajando de noche pescando la sardina y el boquerón, pues ahora me pongo una adaptación que tengo en la tablet y veo a los barcos cuando salen, que ya están saliendo los del arrastre.
Con tu tableta, con tu radio, también estás con los riñones tapados, ¿no? Que hace fresquito.
Sí, la camiseta metida por el calzoncillo, sí.
Sí, es que eso es fundamental. Poniendo las calles. Los ponedores que marcaron el teléfono gratuito 950-6006 nos demostraban cómo estaban poniendo ellos las calles. Oye, y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Solo por marcar ese número, lo repetimos por si acaso alguno no lo ha apuntado todavía, 950-6006. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos pueden mandar mensajes. Y, por supuesto, en redes sociales. A lo largo de las 2 horas de programa vamos leyendo los mensajes que los ponedores nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Son las 4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Debe haber una última hora porque aparece por aquí Dani Trigo. Buenos días,
sí,
Dani.
Sí, sí, una última hora. ¿Qué tal? Buenos días. Que no hemos conocido pues prácticamente cuando cerrábamos el boletín de noticias.
A ver.
Última hora que adelanta elpaís.com. Acabamos de conocer el fallecimiento de Forges, el genial viñetista, el genial dibujante de medio siglo de historia de España, tal y como titula el diario El País. Forges muere a los 76 años de edad, noticia que acabamos de conocer, obituario importante que alcanza prácticamente al periodismo y a la cultura de todo nuestro país. Muere Forges a los 76 años de edad.
Descanse en paz. Un abrazo a toda la familia. Gracias. Muchas gracias.
De nada.
4:13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos tenemos que ir a por el jueves después. Porque Juan Andrés, perdóname, es que esto me ha dejado
ya
un poco...
Ya te ibas, Pulpo, ¿eh?
Sí, sí, nos hemos ido. Ya verás cómo vaya dentro de un rato. ¿Qué va a pasar? Escúchame, que en cope.es hay un ambientazo siempre que...
Mucho ambientazo, sí, sí. Incluso de madrugada, ¿eh? O sea, son muchas las cosas que se están moviendo a esta hora. Y sobre todo una noticia que ha llamado mucho la atención porque la Policía Nacional ha vuelto a alertar de la difusión de un bulo en redes sociales que dice que si marcas el número PIN de tu tarjeta al revés en un cajero automático, se avisa a la policía. Esto es, Pulpo, completamente falso.
Esto es falso, ¿no?
Aunque circula como la pólvora por los ya clásicos bulos de WhatsApp que siempre te manda pues algún amigo o algún familiar.
Eso
que a su
es.
Vez también le han enviado. Pueden consultar toda la información en cope.es. Y por lo demás, pues unos alumnos de un instituto de Barbastro en Huesca han creado la aplicación móvil Ayúdate. Esta app se ha creado para frenar el acoso escolar que sufren muchos niños en los colegios de España. ¿Y cómo funciona? Pues yo te explico, Pulpo. Es una aplicación con tres perfiles, entrarías con la categoría de observador y si sufres bullying puedes pasar en cualquier momento un perfil de víctima. La víctima podrá establecer una conversación privada y anónima con los ayudantes, que serán los que intervengan e intermedien para solucionar el problema. Con lo cual, pues un avance más para ayudar a solucionar esta lacra. Y termino con una noticia un poco más graciosa. Una pasajera de un vuelo que cubría el trayecto entre Turquía y Rusia ha sido cazada secando su ropa, su ropa interior. ¿Anda? Con el aire acondicionado del avión.
¿Pero qué parte de la ropa interior?
Claro.
Los calcetines.
Podéis ver la foto. Son, pues, yo he dicho ropa interior. Cuando digo ropa interior...
¿Dónde está la foto?
En cope.es, podéis verlo en la noticia.
No puedo creer que no vaya a decir Juan Andrés la palabra. ¿No, son los calcetines?
No son los calcetines.
¿Qué es?
O sea,
¿camiseta interior?
Dilo tú, Beatriz, yo no... Yo
me... Pero no pasa nada, son
es
prendas.
Es que no puedo con él.
Son prendas naturales que...
Bueno, yo he dicho ropa interior, ya sabemos dónde... Eso es lo que estaba...
Una camiseta interior que se pone debajo de la braguita.
No.
¿No?
Sus bragas.
Sus bragas.
Sus bragas, sí.
Bien. Es que es una palabra. Es una palabra muy desagradable.
Es una palabra fea.
Es que vamos a ver, calzoncillo suena bien.
Bragas suena
mal. Es como agresivo.
Aquí lo hemos dicho muchas veces. Sí. La palabra suena mal.
¿De qué tamaño la braga? Está
a ver. Antes lo estaba comentando con Beatriz Calderón y al parecer eran bragas pequeñitas.
Bragas pequeñitas. Bueno, una braguita.
Entonces no se sabe, igual, pues esta señora iba acompañada de su hija y.
Y estaba sacando la de la hija.
Tendría algún.
Claro,
tendría algún problemilla. Ajá. En pleno vuelo y entonces pues se ve perfectamente como la mujer está.
¿Había alguna
secando...
caja de Indaseca al lado o algo?
La verdad es que no se ve mucho
pasan?
Más.
¿Qué cosas pasan?
Pero bueno, esta ha sido una noticia curiosa que le ha llamado mucho la atención a nuestros usuarios y oyentes de cope.es.
Pues venga, un montón de copas.
De copas, venga, invita a Pulpo.
En cope.es. Venga, que hay que arrancar, vayamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y estamos en directo. Hay un montón de gente que como tú nos sintoniza y nos ayuda a poner las calles. Damos la bienvenida a Ismael Valenzuela, a Lorena Vocero, a Juan Valle Gamero, a Jorge Lacomba, a Miguel Escolar, a Emilia Manzano o a Marisa García. Ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es jueves 22 de febrero. facebook.com/poniendo las calles. Hoy principalmente nos hemos traído una planchita, nos hemos traído un aderecito, un poquito de sal, unos tenedorcitos. Nosotros hemos traído cositas para cocinar dentro de un rato. Y claro, le estamos preguntando a los ponedores qué es lo que vamos a hacer hoy en este estudio.
Mira, José Manuel Riquelme, que nos escribe desde Orihuela Vega, trabajando, dice, ni idea de lo que se os puede pasar por la cabeza, pero ¿podrían ser unas migas?
¿Unas migas? ¿Podrían ser unas migas?
Esto nos lo piden mucho, está mucho. Muy obsesionado con que hagamos aquí unas migas.
Desde antes de empezar el programa.
Juan de la Mata Barluenga dice, lo mejor que podéis cocinar para empezar bien el jueves es una buena fabada, con su choricito, su morcilla y su tocinito.
Qué rico.
Así, para empezar
qué rico
el día. Salvador Zafra, desde Bilbao, así que vais a cocinar, ¿eh? A ver si un día os atrevís con un marmitaco.
¡Oh, qué rico!
Pedro Sarmiento, yo haría unos buenos huevos fritos con patatas, pero la verdad es que estoy deseando salir de trabajar para llegar a casa y comerme el desayuno que me deja mi mami preparado. ¡Olé! Un abrazo. Martín Iglesias, estaría bien estas horas un arroz de bogavante.
Me encanta
Reguésimo,
eso.
Hombre,
me
claro,
encanta.
Claro que estaría bien, estaría superior.
Me encanta.
Francisco José García, cocinad lo que queráis, menos una gallina ponedora. Jaico Juan Ibars, unas patatas con bacon y queso.
Bueno, eso es una delicia, es calórico, muy, muy fuerte, pero muy rico, ¿eh?
Muy rico. Y Buchu Núñez dice, cocido del bueno, aquí esperando a que vengan todos a llenar los depósitos de los vehículos para que pasen un gran día. Un saludo para los gasolineros.
Ayer comí yo un cocido que estaba delicioso. A las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles en COPE. Estamos en directo, como tú. Si estás en tu furgoneta, en tu camión, en tu fábrica, en tu casa, en tu cama, intentando dormir, bueno, pues nosotros, como tú, aquí estamos. Pico pala levantando el país. Y fíjate, a pesar de la falta de medios que los científicos denuncian, pues la investigación en España parece que goza de buena salud, y todo gracias a ellos, a los profesionales. Y si no me crees, escucha este titular: científicos españoles han logrado curar la fibrosis pulmonar en ratones gracias a una terapia genética. Es un gran avance que nos va a explicar con un poquito más de profundidad, Roberto Pablo.
Pues sí, Pulpo, porque hablamos de la tercera enfermedad asociada a la edad que hasta ahora no tenía tratamiento y que afecta en España a unas 8.000 personas. En la tarde de COPE trataron el tema y al primero que consultaron fue a Jorge Alcalde, director de la revista Quo y experto científico, que nos contó qué es la fibrosis pulmonar.
Es una enfermedad que afecta sobre todo a los tejidos más profundos de los pulmones. Estos tejidos se hacen más fibrosos, se hacen más duros, cicatrizan, y eso produce pues que la capacidad de bombeo de los pulmones y por lo tanto de oxigenación de la sangre y de los órganos es muy reducida. Llega menos oxígeno a la sangre.
Como te puedes imaginar, la sensación de ahogo está entre sus síntomas, pero aún hay más.
Lo más lógico, cuando tienes una afectación en los pulmones, dificultad para respirar, toses entrecortadas, un cansancio, se pierde peso sin una razón aparente, aparecen dolores en los músculos, en las articulaciones. Un síntoma muy peculiar que se llama acropaquia, que es que los dedos se hacen más gordos en las extremidades, al final del dedo, las uñas se curvan.
Como te contaba al principio, Pulpo, es posible que esta enfermedad, que hasta ahora no tenía cura, se puede finalmente tratar. Todo gracias a dos científicas españolas pertenecientes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que han dado con la tecla. Una de las autoras de este estudio es Paula Martínez, que explicaba cómo es su trabajo. Una vez identificado un ratón con fibrosis pulmonar, esto es lo que hicieron.
Lo que hemos hecho es crear un vehículo para introducir en las células del pulmón, en las células madres importantes para regenerar el tejido del pulmón que se encuentra dañado en el caso de la fibrosis pulmonar, un vehículo que consiste en unos virus que portan el gen de la telomerasa, que es una enzima que es capaz de alargar estos telómeros, estas estructuras al final de los cromosomas.
A ese vehículo lo llaman el taxi y rejuvenece los tejidos afectados. Increíble. El estudio de estas dos científicas españolas ha confirmado que las enfermedades asociadas con la edad se pueden tratar atacando precisamente eso, el proceso celular del envejecimiento. No ha sido, por tanto, una sorpresa con lo que se han encontrado, sino más bien con una constatación.
Ha sido una prueba de concepto. Ya se sabía hace unos años que la fibrosis pulmonar idiopática en humanos uno de los factores de riesgo más importante es un mal funcionamiento de los telómeros, y nosotros con esta terapia génica en la que introducimos la telomerasa hemos sido capaces de rescatar y curar esta enfermedad. Obviamente había que hacerlo para demostrarlo, pero no ha sido ninguna sorpresa. Estábamos bastante convencidos de que iba a funcionar.
La noticia es muy buena, pero hay que tener claro que de momento solo se ha demostrado que se puede curar la fibrosis pulmonar causada por la edad. Esta enfermedad a veces se produce por otros motivos externos, no genéticos, como puede ser la sobreexposición a tóxicos o enfermedades víricas, y aquí no está tan claro que sea útil. Paula Martínez se muestra cauta.
Con esta terapia génica sí que estamos muy cerca de curar muchas enfermedades, incluyendo la fibrosis pulmonar, que están asociadas con el envejecimiento. La fibrosis pulmonar idiopática tiene muchos factores de riesgo. Creemos que esta terapia génica puede ser incluso válida, incluso en aquellos casos que no solo esté mediado por un defecto en el telómero, simplemente porque estamos rejuveneciendo las células madres capaces de regenerar el tejido pulmonar. Pero no me atrevería a decir que seríamos capaces de curar absolutamente todas las fibrosis pulmonar.
Claro que sí, tiempo a tiempo.
Bueno, pues eso, es cuestión de paciencia, de investigación y de medios que son fundamentales para seguir avanzando. Pero cómo nos alegra que se produzcan estos hallazgos y que además lleven sello español. A ver si así consiguen, demostrando su talento, que aumenten los fondos en el sector de la investigación. Si nuestra esperanza de vida es cada vez mayor, es solo gracias eso a los que investigan, a los científicos. Estas personas que consiguen alargarnos la vida y además con calidad, como tiene que ser. Gracias desde Poniendo las Calles a todos ellos por el trabajo que hacen. La mayoría de las veces poco reconocido eso. Que muchas gracias. Continuamos poniendo calles.
Muy bien, Roberto Pablo. 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ahora mismo en Murcia, 8 grados, 3 bajo cero en Salamanca.
Estalla la tormenta, el cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte.
Pulpo, Bea, buenos días. Los saludo desde aquí, desde la plataforma de Pixar, Madrid. Vamos en ruta Madrid-Santander llevando unos paquetes. Gracias a vosotros por hacernos más amena la vuelta a casa. Y también un saludo a todos los compañeros que están poniendo las calles a estas horas. Queremos dar gracias que a lo mejor no tenemos el mejor trabajo, pero por lo menos tenemos la oportunidad de llevar algo a casa. A veces debemos pensar que hay personas que en este momento pueden estar pasando tiempo y tiempo sin trabajar y están angustiadas o preocupadas porque no tienen con qué llevar algo a casa y tal vez no tengamos el mejor trabajo del mundo, pero por lo menos podemos, cuando terminemos nuestra labor, descansar un poco con la cabeza tranquila. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Su servidor aquí presente, Wilson Ospina, en ruta Madrid-Santander.
Qué bien, qué buen mensaje, qué buena reflexión y qué razón tienes, ¿eh? En nuestro sentir, ¿eh? Siempre hay que dar gracias, tengamos lo que tengamos. Nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, WhatsApp exclusivo para audio, notas de audio. Déjanos lo que quieras porque nosotros aquí lo vamos a emitir todo. Así que sacas tu placa, te identificas como ponedor y lanzas el mensaje que quieras. 4:28, hora menos en Canarias.
Tenemos alguna que otra propuesta en Facebook también. Ángel Herranz dice una torrija de postre.
Respuesta con respecto a lo que vamos a cocinar,
sí, sí,
¿no?
Con respecto a lo que vamos a cocinar. Que por lo que veo, más que tratar de adivinarlo, ellos lo que ponen es lo que les apetecería.
Idea, lo que ya, no han pillado.
Porque Antonio Herrera dice una tortilla española y Luis Jurado dice podéis hacer un pisto. Un saludo desde Santa Olalla del Cala, en Huelva. Vale. No estamos preguntando tanto qué os gustaría que cocináramos.
No, es que ya tenemos una cosa para hacer, que es la que vamos a hacer.
A ver si podéis adivinarlo con los elementos que te hemos dado.
Claro, y sobre todo que esta semana hemos hablado en el programa, en Antena, de lo que nos apetecería hacer y que íbamos a hacer. Con lo cual, lo hemos dicho en estos días. Así que te animo a que te rasques un poquito así la sien y digas, ya lo dijeron, Y por supuesto, si alguien quiere venirse luego a tomarlo, aquí estaremos hasta las 6 de la mañana.
Tenemos muchas noticias del día. A mí me gusta siempre resaltar las cosas que a España nos ponen por las nubes, porque oye, para criticarnos ya estamos nosotros, porque de fuera hablen
por supuesto
bien. Es estupendo. Un año más, la mejor playa de Europa la volvemos a encontrar en nuestro país. De toda Europa, la mejor playa.
¿Zona?
Está aquí.
¿Zona? ¿Arriba, adivina, abajo, adivinanza, derecha, izquierda?
No digas la que a ti te gusta, como los ponedores con los platos. Exacto, claro. Dile la que ha salido. Crees.
Pues me imagino que a lo mejor por San Sebastián.
Sí.
¿La Concha?
La Concha.
Toma.
Ha vuelto a salir elegida. Un portal de viajes la ha situado como la primera en el ranking del viejo continente. En la clasificación mundial, por cierto, tampoco se encuentra mal parada. La sexta. Estamos hablando que la Concha de San Sebastián compite con playas, algunas que están muy poco masificadas, sí, y también donde hay muy poca gente viviendo en ellas, playas del Caribe, por ejemplo. Esto es todo un mérito, es una playa que está en una ciudad, una capital.
Una playa más preciosa y que tiene mogollón de vida, porque hay un montón de locales alrededor y da gusto estar en San Sebastián.
Maravilloso. Bueno, pues se encuentra la sexta, como te digo, en el ranking mundial. La primera del mundo es una playa caribeña, se llama Grass Bay, está en Islas Turcas y Caicos, imagínate.
Lo que tiene que ser eso, ¿eh?
Ahí o se lava dinero. Tiene que ser algo parecido.
Algo tiene que estar pasando.
Islas Turcas y Caicos. Luego está Bahía de Sancho en Brasil y Varadero en Cuba. Estas serían las tres primeras del mundo. Dentro de España, como decimos, a la Concha le siguen Sesillets en Formentera.
Yes.
Y Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué bueno.
Muy bonitas.
Pues nada, presumiendo de playas en España, que siempre nos da un motivo de orgullo impresionante.
Por primera vez, Pulpo, se ha podido fotografiar el nacimiento de una supernova.
¿Supernova?
Nunca antes se había fotografiado el nacimiento de una supernova. Y sorprendentemente, la instantánea no se ha conseguido desde ningún centro astronómico puntero. Ha sido un cerrajero argentino, que es aficionado al estudio de los astros, la persona que por casualidad ha capturado el momento exacto en que explota una estrella.
¡Qué bueno!
Su descubrimiento ha aparecido publicado en la revista Nature y no es moco de pavo, porque mira, el nacimiento de esta supernova se produjo cuando los dinosaurios todavía caminaban sobre la Tierra.
Ajá.
Pero ha sido ahora cuando se ha podido ver, cuando llega la imagen a la Tierra.
Claro.
Es increíble, ¿eh? Fue la noche del 20 de septiembre del año 2016. En una casa adosada de fachada modesta vive este hombre. Se llama Víctor Buso. Su vivienda es como todas las de la zona, salvo por una cosa, y es que en el tejado, del tejado, asoma una cúpula de 4.5 metros de diámetro, que es lo que él tiene, porque él es un aficionado, se gasta el dinero en esto, y entonces el tío tiene un equipo profesional. El astrónomo cuenta que esa noche llegó emocionado a casa porque iba a estrenar una cámara nueva que había comprado para su telescopio, porque él no solamente los mira, sino que lo capta imágenes.
Mira qué bien.
La casualidad quiso que se topara con un fenómeno hasta ahora nunca fotografiado. Sus imágenes han sido estudiadas por científicos reputados, él las envió y dijo, mirad lo que he visto, y le han dicho, pero tío,
¿Pero esto
es el nacimiento de una supernova, claro, nunca lo habíamos fotografiado. Su conclusión, una estrella supergigante amarilla 10 veces más pesada que nuestro Sol, que estalló,
mírate,
y ahí tienes.
Qué maravilla. A ver si luego me da tiempo y pongo un poquito la canción de Supernova, de Duncan Du, que también era muy bonita.
Pues muy bien. Oye, hacerse selfies a veces es un deporte de riesgo. Se han dado ya varias muertes.
Ha habido muertes.
De gente que
se ha caído para atrás.
Que ha fallecido, pues eso, porque por intentar sacarse una foto imposible en un puente, en un acantilado o junto a un animal salvaje. La última fue que le mató un elefante porque el tío se puso al lado.
Claro.
Es increíble.
La gracia de la foto.
Bueno, la última persona en morir de forma absurda por hacerse una foto ha sido una mujer en Moscú. La buena señora se encontraba en la bañera cuando decidió coger el móvil que estaba cargándose, estaba conectado a la red, y la mala fortuna quiso que se le escapara de las manos y dio al agua. Cuando se encontraba conectado a la red, un cortocircuito, y ha muerto electrocutado.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí.
Aparte, no es nada recomendable tener un móvil dentro de un baño cuando te estás duchando, porque el vapor los estropea
también,
muchísimo.
¿No? También, hombre, los estropea. Pues tú imagínate ya tenerlo cargando y coger el teléfono. De todos modos, en mi casa yo no tengo enchufes al lado de la bañera.
No,
hombre, hay cerca uno, no muy lejos, pero no me llega el cable de teléfono.
No, ya, pero el problema no es ese. El problema está, si estás tocando algo mojado y tocas algo que está cargándose en la electricidad, o sea, es que es un peligro eso.
Pues te mueres. Lo peor de todo es que no es la primera vez que ocurre esto en Moscú. Hay otros dos casos similares. El de un joven de 17 años se electrocutó cuando se le escapó la tableta conectada a la red eléctrica. Estaba en el baño y estaría viendo algo y se le cayó la tableta y también la tenía conectada. Y una niña de 12 años se le cayó el teléfono cuando se estaba cargando al agua. También se iba a hacer un selfie. Es que no entiendo nada.
No hagamos estas cosas.
No, estas cosas no. Vamos a escuchar a Joaquín Sabina. Porque mira, la semana pasada te contaba que el artista había cumplido 69 años en México. Y allí se encuentra de gira. Este miércoles hemos sabido que ha tenido que suspender dos de los conciertos que tenía previstos en el país.
¿Sí?
Un mareo le hizo caer y se dio un golpe en un ojo que apenas pues pudo abrir. Por este motivo, los médicos le han recomendado que guarde reposo absoluto durante 72 horas.
Ay, Joaquín, cuídate mucho, que te queremos una barbaridad. 4:34 de la mañana, hora menos, en Canarias. Mi abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera. Mi abrazo a los taxistas, a la gente que está con la furgoneta o con los camiones. Y, por supuesto, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a esos policías municipales, nacionales y a nuestros militares. Gracias por protegernos. Gracias por estar con nosotros en COPE poniendo las calles.
Vigilarte. De no mojarte bajo un chaparro, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido 7 kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. No es asunto tuyo, me dirás y punto. Pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso.
El gran Joaquín Sabina, mientras ponemos las calles contigo, levantando España. ¡Viva España! Sara Cristina Rodríguez, gracias por seguirnos en Facebook, lo acabas de hacer. Teresa Muñoz también, bienvenida. José Persar, gracias por estar con nosotros. Escalabuceo Tainara, también se acaban de unir a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Ismael Valenzuela, Lorena y Jorge, buenos días a todos y bienvenidos.
Faustino Martínez dice, cuidado con la dieta de Dani, como sabe que Dani ha sido el precursor.
Perdón.
¿Cómo ha sido el culpable de que hoy nos pongamos tiernos, ¿eh? Dice, cuidadito con la dieta de Dani.
Nos vamos a poner hermosotes.
Oye, ¿ya podemos contar, Pulpo, lo que vamos a hacer o no? Porque vamos a hablar con los que han mandado el producto.
Eso, con los artífices.
El producto.
Eso es.
En Galicia se dice producto, ¿no?
Producto, sí, tenemos ese rasgo fonético que todo el mundo conoce y que fue popularizado por José Blanco.
Sí, bueno, también Rajoy ha soltado algún día alguna que otra perla, ¿eh?
Sí.
Como Kiwi, por ejemplo,
Kiwi,
que me ha llamado mucho la atención. Bueno, vamos a abrir el teléfono, es el 950-6006.
Sí, como hablamos los gallegos.
Haz la bienvenida al ponedor, por favor.
Vamos a saludar a dos de las personas que más feliz me han podido hacer a mí en la vida. Al sentarme delante de un plato con el mejor género que se le puede poner a uno en un plato. ¿Vale? Esto quiero que quede muy claro. La felicidad del estómago. Dos de las personas que más feliz me han hecho a mí en la vida.
Ya verás.
Eugenio, buenos días.
Hola, buenos días, Dani.
Y creo que está por ahí el hermano de Eugenio también, José. Buenos días.
Sí, Dani, hola, buenos días.
¿Qué tal, José? José y Eugenio, dos carniceros de Burela, dos auténticos maestros del género de la carne pulpo.
Buenos días, chicos.
Buenos días.
Estáis ahí con la carne cortando y cortando para hacer auténticas maravillas, ¿no?
Claro.
Sí, claro.
Ahora mismo, ¿dónde estáis situados? Cambio.
A ver, ¿quién habla?
Claro, Eugenio, a ver, Eugenio.
Eugenio, yo estoy aquí aparcado ahora aquí en Coruña.
Ajá, ¿y ahora mismo qué haces en ese coche aparcado?
Ahora mismo nada, estuve descargando para víveres para un barco, para que marchan para el Pincho.
Ah, perfecto, o sea que has estado recogiendo comida que se va a llevar ni más ni menos que un barco.
Claro, claro.
Ajá.
Eso es lo que hacemos.
¿Y principalmente carne?
Carne, no, y de todo. Y seco también, víveres, todo, supermercado, pan congelado, todo.
¡Qué maravilla!
Esto es muy interesante, Pulpo, porque esto también, bueno, yo la actividad de Eugenio y de José la veo sobre todo en Burela, Puerto de Mar, como sabes, y efectivamente proveedores de víveres a barcos que van a pasar unos días, semanas en el mar. Si nos centramos, por ejemplo, José, en la carne, ¿qué se lleva un barco a alta mar para comer en alta mar mientras hacen su faena?
Pues llevan de todo. Chuletas, filetes, carne para guisar, carne para asar, pollo, todo. Ajá. Todo tipo de carne, cordero, todo.
¿Llevan algún tipo de preparación especial para que la carne no perezca?
Sí, va congelada. Según se corta, en el momento de cortarla ya se congela, se ultracongela para que no pierda las propiedades, para que sí puedan comerla como si estuviera recién cortada.
Uh-huh. Un buen método de descongelación. Hay mucha gente que descongela a cascoporro, directamente en el microondas, cuando va a hacer el filete en la sartén, o hay gente que prefiere dejarla encima de la mesa una noche para que se vaya descongelando poco a poco. ¿Vosotros qué opináis? ¿Cambio?
No, mejor dejarla descongelada por su propio peso. Sacarla con tiempo y que se vaya descongelando sola.
Todo esto vamos a contar, Pulpo, que todo esto comenzó, y Eugenio lo sabe bien, yo con Eugenio mantengo un contacto habitual, un día que dijiste tú qué te comerías a esta hora.
De ahí viene todo.
Y dijiste, yo me comería un entrecot.
Sí.
Eugenio, vamos, el mensaje fue inmediato, sí. De Eugenio, unos entrecots cuando queráis. Pero es que se lió la manta a la cabeza, sí. Lo que tenemos lo podemos desvelar ya, ¿no?
Ya se puede
desvelar. Que tenemos no son entrecots, son chuletones.
Tenemos aquí, tengo en mi mano una bandeja blanca preciosa con dos pedazos de chuletones con un color espectacular que procedemos a hacer la parrilla que hemos traído.
La tenemos aquí preparada, el infiernillo, efectivamente, sí. para hacerlo.
Para hacerlo aquí, sí, es. Antes de las 6 de la mañana, esto ya va a estar en el estómago, la digestión ya va a estar en marcha,
sí.
Y que nos lo vamos a hacer. ¿Cómo recomendáis que hagamos esta carne?
Eugenio.
Bueno, pues bien, la plancha que esté bien caliente y nada, echarle la plancha simplemente y con sal.
Fíjate.
Simplemente sal.
Complicadísimo.
Sal Maldon. Sí. Maldon de se descama, si tuvieres. No me di cuenta de enviárselo a Daniel.
No, la tengo Maldon. Traje Maldon, Eugenio. Sí, no, yo la utilizo para esta carne habitualmente. Claro, y efectivamente claro. Yo es que no le echo ni ajo, ni perejil, ni nada.
No la aliño.
Es que esto es
ni
un género espectacular.
Nada, ¿no?
Solamente si le pediría a Eugenio que nos haga la trazabilidad. Es decir, este género, se habla mucho de la ternera gallega, claro. Es una ternera buenísima, pero haznos un poco la presentación de este producto, Eugenio, porque nosotros lo estamos viendo, pero no lo está viendo la gente. Tiene un color impresionante, vamos.
Tiene un color, claro que tiene un color, y tiene una la carne, la grasita esa que está entrevetada, que es lo que da el gusto, todo ese, el sabor, jugosa, todo eso, sí.
Sí.
Bueno, yo ya le he hecho una foto, enseguida la vamos a subir a facebook.com/poniendolascalles para que los ponedores lo vean y que se den cuenta de aquí cuando decimos algo, que sí somos muy simpáticos y muy enrollados, pero no mentimos nada.
No.
Así que no. Vamos a mostrar la carne ahora antes de hacerse y luego según se está haciendo. Así que chicos, mil gracias, un abrazo muy fuerte y aquí tenéis un estudio de radio a vuestra disposición.
Vale, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Cuidado.
Gracias.
Bueno. Un placer.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, hermanos.
Un placer, un abrazo, Eugenio y José. Adiós,
venga,
adiós.
Muchas gracias. Las 4:42 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Yo empiezo ya a salivar y eso que tengo la carne cruda encima al lado del guión que tengo aquí delante. Bueno, vamos a lo que vamos. Esto es Poniendo a las Calles. Hoy es jueves y a esta hora toca echar la vista atrás para ver qué cosas han pasado en la historia, en días como estos. Miguel Palazón, buenos días.
Buenas, Pulpo. Qué buena pinta tiene esa carne, macho.
Espectacular. Enseguida sí. Subiremos la foto. En cuanto deje de hablar, subo la foto. A ver, esta semana nos vas a contar cosas que han pasado entre el 16 y el 22 de febrero, pero ¿por qué vas a empezar?
Pues mira, hablando de carne, vamos a hablar de otro tipo de comida. ¿A ti te gusta la comida rápida así de vez en cuando?
Muy de vez en cuando.
Muy de vez en cuando, vale. Pues el concepto de fast food se lo debemos a una persona que nació precisamente un 16 de febrero de 1909. El nombre ya da una pista, es Richard J. McDonald.
Toma ya. ¡Ay! ¿Quieres una hamburguesa?
Este tema en la Avenida de Justin Timberlake también ayuda bastante. Richard, junto a su hermano mayor Maurice, crearon en 1940 la empresa McDonald's en California, en Estados Unidos. La idea, comida rápida, simple, de calidad. El objetivo, lo dicen ellos, lo dijeron ellos, hacerse multimillonarios.
Sí, sí, y van a por eso, es verdad.
Tal cual, lo consiguieron porque en 1961 vendieron sus hamburgueserías a la empresa Kroc por 2,7 millones de dólares, que por entonces era una pasta.
Impresionante la historia de McDonald's contada en Poniendo las Calles. Ahora me vas a llevar hasta el 17 de febrero de 1894 para homenajear a Madrid.
Sí, porque ese día, en el Teatro Apolo de la capital, es la primera vez que se representa esto, mira.
¿Dónde vas con mantón de Manila?
¡Olé!
¿Dónde vas con vestido chino?
La verbena de la Paloma, una de las zarzuelas populares más conocidas, no solo de Madrid, sino de toda España. Es obra de Ricardo de la Vega y de Tomás Bretón. Hace referencia, pues eso, a las fiestas de la Paloma de Madrid, donde chulapos y chulapas bailan esto. ¿Tú lo bailas, Pulpo?
Pues la verdad que no, pero sí he admirado a la gente que baila esto. Es más, te puedo decir que he estado en la calle Tomás Bretón, que está ahí la fábrica Induico, la textil del Corte Inglés.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a seguir con recuerdos musicales, Pulpo. Hay mucha gente que baila la verbena de la Paloma, pero un 18 de febrero del año 2006 hubo 2 millones de personas en una playa bailando al ritmo de esto.
¡Oh, qué bueno, por favor! ¡Pero qué grande! ¡Sí!
Sonido directo de aquel día de carnaval en Copacabana, en Río de Janeiro. 2 millones de personas en la playa con los Rolling Stones tocando en vivo para ellos. Es el quinto concierto más multitudinario de la historia.
¡Qué barbaridad! Fíjate, no nos vamos a mover de América. ¿Qué pasó en Cuba un 19 de febrero?
Pues que después de casi 50 años gobernando su país, renunciaba un 19 de febrero de 2008 él.
Distinguidos representantes. Se habla
Fidel Castro, sus problemas de salud le impedían seguir dirigiendo el país con 81 años. La renuncia la hizo por escrito a través del diario del régimen, Gama. Después hereda su puesto su hermano Raúl Castro y ya lo de las elecciones libres y abiertas ya para otro caso.
Impresionante. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a cambiarlo totalmente, diría yo. Porque hoy en día es casi imposible pensar en pasar un día entero sin móvil, aunque seguro que tiene ventajas. Pero, ¿qué pasó un 20 de febrero de 2003?
Por aquel entonces, Pulpo, mucha gente ya tenía móvil en España.
Sí.
Y si no, que se lo pregunten a 8,7 millones de personas que ese día, en nuestro país, no pudo utilizar el móvil por una avería en Vodafone que duró todo el día. La compañía lo achacó a un doble fallo en cadena, hubo muchas demandas. Imagínate lo que pasaría ahora, Pulpo, si cada vez que se colapsa WhatsApp nos ponemos un pelín nerviosos.
Es verdad, es verdad. Hay gente que se indigna y que pide la hoja de reclamaciones.
¿Sí?
Es espectacular. Bueno, vamos a empezar a felicitar años. Hoy, Miguel, vienes con mucho de baloncesto,
¿no? Mucho baloncesto y no cualquier baloncesto. Esta semana han cumplido años 3 auténticas leyendas de este deporte. Para empezar, este.
Charles Barkley para The Clyde Drexler. Este para Barkley.
Charles Barkley, uno de los mejores ala pivots de la historia, jugador de los 90, los años 90 de Filadelfia, Phoenix y Houston hace 40, 54 años. También cumpleaños Dr. J, o sea, Julius Erving, sí. Es el quinto anotador histórico del baloncesto profesional a nivel mundial, ahí es nada. Ganó 3 campeonatos estadounidenses, cumple 67 años. Pero si hablamos de leyendas en el básquet, Pulpo, tenemos que hablar de él.
Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan,
¡Hombre! ¡Joder! ¡Jordan! ¡Madre mía!
A mí, con este audio, se me ponen los pelos de punta. Yo soy absolutamente un fanático de Michael Jordan. Es Andrés Montes narrando uno de los partidos de las finales por el sexto anillo de campeón de la NBA entre Chicago Bulls y Utah Jazz. Michael Jordan nació un 17 de febrero, ha cumplido 55 años, tiene 6 ligas, fue 5 veces MVP de la temporada, 6 MVP en finales. Es, sin duda, el mejor jugador de la historia del baloncesto.
Sí, la verdad que es uno de los grandes, grandes, grandes. Sin duda. No nos movemos de ese día, nos quedamos en ese 17 de febrero.
Sí, porque parece un día propicio para nacer y petarlo bastante fuerte. Y si no, que se lo digan a este chaval inglés.
¡Ole! La que le ha liado a este, el desamor y
desde luego.
Las pasiones.
Desde luego, un 17 de febrero del 91 nació Ed Sheeran, un tipo que lleva ya 4 Grammys con 27 años. Tal y como está en el mercado de la música, eso ya es bastante y además es que ha vendido más de 10 millones de discos.
Sí, sí, no, repite la cifra, por favor, repítela.
10 millones de discos.
10 millones de discos vendidos.
Con 27 este años.
Chavalito, 4:48 de la mañana en directo en COPE, ponemos las calles, fíjate. Un día 18 de febrero de 1933 en Tokio nacía la coautora de la letra de este himno universal. Yo no sé si esta canción tiene más amantes o más odiadores. No te podría decir yo, ¿eh?
85 años en cualquier caso ha cumplido Yoko Ono, como dices, coautora de Imagine junto a John Lennon. Artista conceptual, música, es polémica, hay quien le echa la culpa de la separación de los Beatles, algo que ya ha desmentido el propio Paul McCartney. A pesar de esto, como si fuera una posverdad, siempre nos quedan canciones como esta.
La tiene Yoko Ono.
Es broma, de verdad que Yoko Ono, felicidades. 85 años.
Felicidades porque, bueno, durante un tiempo le dio mucha felicidad a su marido,
claro que
a
sí.
gran John Lennon, y bueno, eso es lo más importante y con lo que nos quedamos. 64 años ha cumplido el actor de Hollywood que posiblemente más haya hecho bailar ni más ni menos que a los cinéfilos.
Sí, de hecho ha sido bastante complicado escoger canciones que nos recuerden a él. Voy a poner dos, aquí va una.
A ver. Joder, qué recuerdos, por favor.
Da pena cortarla.
Ya, da pena.
Da pena cortarla, pero venga, va, aquí va la otra.
Pulp Fiction, qué bueno.
Qué mítico baile con Uma Thurman en esa película, en Pulp Fiction.
Impresionante.
John Travolta cumple 64 años, los años no pasan en balde. Lo ha hecho el 18 de febrero, Grease, Pulp Fiction, Fiebre del sábado noche. Hay que ver lo que hemos disfrutado con este tío en la gran pantalla.
Se ha hecho unas buenas películas, normalmente con la voz en español de Salvador Vidal y en alguna que otra ocasión con Salvador Aldeguer. Bueno, vamos a viajar hasta 1963 a la ciudad de Manchester. Esto me empieza a sonar a música.
Y es que a mí Manchester me suena a música, me suena a muchas cosas. Me he permitido una licencia, Pulpo.
Muy
este
bien.
Es un homenaje a Juan Andrés Ruber, que aquí hace contigo sesión Remember.
Remember.
Con él me fui a Manchester hace un añito y con él descubrí a este grupo. Estos son los Stone Roses.
Yeah.
La canción se llama Sally Cinnamon. Su cantante Ian Brown cumple 55 años. Es un grupo muy, muy recomendable de la amplísima escena musical de Manchester. Yo volvería todos los años a esa ciudad. Es pura música.
Sí, hombre, la verdad que allí se ha cocido mucha música y se han hecho grandes artistas. Mira, el siguiente músico también le gusta a Juan Andrés Ruber. Te gusta a ti, me gusta a mí. Y yo creo que a todos los ponedores. Un 20 de febrero hubiese cumplido años él.
Kurt Cobain, que vino al mundo un 20 de febrero de 1967, el cantante de Nirvana, vendiendo casi 20 millones de copias, 3 discos en apenas 4 años con ese inolvidable Nevermind, además de los casi 7 del MTV Unplugged de Nueva York. A los 27 años, la edad maldita, un 8 de abril de 1994, su esposa Courtney Love lo encontró muerto junto a lo que parecía una nota de suicidio en la que se despedía de ella y de su hija Frances.
Claro, es una auténtica pena lo que le pasó a este chico. Luego le daré a Herrera la del pulpo con canciones de Nirvana y comentaremos cosas de él. Más artistas grandes que han nacido un 20 de febrero.
No una cualquiera, es la cantante con más ventas digitales y más copias vendidas certificadas de la historia, solo superada por los Beatles. Voy a decir la cifra, 220 millones de copias.
Qué barbaridad.
Rihanna.
Qué barbaridad. Shine bright like a diamond. Si rise with rainbows.
Rainbows. 20 de febrero, ha cumplido 30 años. Parece que fue ayer cuando apareció esta chica en la escena musical mundial. El tiempo pasa para todos, ¿eh?
Es verdad, la verdad que sí. Dejamos la música para hablar ahora de alguien que luchó mucho por la igualdad racial en Estados Unidos.
Se nos fue un 21 de febrero del año 1965, Malcolm X.
Do you hate all white people? I don't think it's a fair question.
Defensor de los derechos de los estadounidenses de origen afroamericano, luchó mucho por la igualdad racial en ese país. Hay quien le acusa de apoyar actos violentos por parte de grupos de raza negra. De hecho, en ese corte que hemos escuchado, le pregunta el periodista si odia a toda la gente blanca. Él responde que esa no es la pregunta principal. Murió en un acto de la unidad afroamericana cuando le dispararon a bocajarro en el pecho.
Qué lástima, qué auténtica lástima. Bueno, vamos a volver a España, tal día como hoy nació el primer gran director de cine de nuestro país.
22 de febrero de 1900, año redondo, hace más de un siglo, nació en Calanda, provincia de Teruel, una leyenda del cine español y mundial.
Está bien, no estoy acostumbrado a insistir cuando se me rechaza.
Guarda tus encantos juveniles para algún mequetrefe de esos de ahora. Pero bien pudiera ser que me atufara y como quien aplasta hormigas te enseñara yo.
Pues mejor, no me asustas, puedes matarme cuando quieras.
Esto es Tristana, esto es Luis Buñuel. Uno de los pioneros en llevar el surrealismo al cine. Se llevó un Oscar por El discreto encanto de la burguesía. Para el recuerdo, películas como esta, como El perro andaluz, que hizo en colaboración con Salvador Dalí, como Viridiana, tuvo que salir de España debido a la censura franquista, acabó sus días en México.
Está claro que vamos de leyenda en leyenda, ¿sí? Con la que cerramos hoy esta sección. Además, tiene que ver con la radio, es un maestro, marcó un estilo, desde marcó luego una forma de comunicar y marcó una forma de vender la música.
Y más que hablar de él, lo mejor creo que es escucharle.
Hola, un cordial saludo, tu amigo Joaquín Luqui, JLNFM, y estamos celebrando lo que tú y yo sabíamos hace tiempo. Bangles, el grupo femenino americano que más vende en el mundo, vende también en España. Y es una gozada, y más que lo será cuando vengan en directo, y más
Joaquín Luqui nació tal día como hoy en Caparroso, en Navarra. Mítico DJ radiofónico de los 40 principales. Todos hemos crecido con él pinchando sus canciones. En 2005 se le llevó una hemorragia cerebral después de caerse en casa, sí, de un accidente en casa. Tenía solo 57 años.
Una silla, creo que fue, o de una escalera. Estaba cambiando una luz.
Se dio un golpe y ahí él lo pasó ya fatal y ahí se quedó el pobrecito. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Súper bien, como siempre, tío. Muchísimas gracias. En 5 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. En directo, estamos en directo poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Después de emitir la tarde desde Irak.
Soy Ángel Expósito, desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano.
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala.
Este viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
En 4 minutos, las 5 horas menos en Canarias.
Pulpo, no sé si te hace especial ilusión competir en unos Juegos Olímpicos.
Me encantaría.
Competir, o sea, ir a unos Juegos Olímpicos.
Me encantaría hacer fotos.
¿Eh? En principio parece un reto imposible, pero no lo es tanto. Y esto lo ha demostrado en estos Juegos de Invierno que se están celebrando ahora mismo Elizabeth Swoney. Esta chica ha participado sabiendo esquiar lo mismito que tú y que yo. Es decir... Nada. Tiene 33 años y aunque nació en Estados Unidos, su familia es de Hungría. Este dato te lo dejo ahí porque luego te va a valer.
Sí, me lo voy a apuntar.
Vale, la muchacha afirma que desde que tiene uso de razón, su mayor ilusión ha sido la de participar en unos Juegos Olímpicos y para conseguir su sueño pues ha dedicado gran parte de su vida. Primero probó cuando era una niña con el patinaje, pero la dijeron que verdes.
Que verdes.
Que se dedicara a otra cosa. Después, en la universidad lideró el equipo de remo, pero tampoco, porque además, entre otras cosas, la altura pues no la permitía triunfar en este tipo de deporte. Su siguiente intento pasó por el skeleton, que es estos que van como en una especie de tubo
y
se tiran.
¿Vale?
Eso, efectivamente, que nada tampoco. Y ya en 2010, tras acudir como espectadora, que es como irías tú, a los Juegos de Vancouver, pues decidió probar fortuna con el esquí. Las cosas como son, tampoco se le da bien. No, pero se ha buscado la vida para acudir a los Juegos. Con Estados Unidos era imposible, porque por país, solamente en esa categoría, en la modalidad half pipe femenino, solamente pueden ir 4 por país. Entonces dijo, en Estados Unidos no, pero en Hungría, a ver, ¿cuántas van? Y le dijeron, pues 3. Pues podéis meter a 4, así que meterme a mí.
Y ahí voy.
Y la metieron. Bueno, creo que el vídeo es de lo más visto de los Juegos Olímpicos de invierno.
¡Qué bueno!
Vamos a tratar de colgarlo en nuestras redes sociales. La tía va con más miedo que talento. Pero ahí ha bajado, ¿eh? En unos Juegos Olímpicos. Puede decir que ha participado. Quedó la última, por supuesto.
Como una campeona ahí luchando. Pues mira, si lo consiguió el participar, que era lo que quería, pues mira, mira, nos, la felicitamos.
Es increíble. Nos vamos ya con la canción. España va calentando motores de cara a la gala de Eurovisión y se ha anunciado ya la gira de promoción que harán Amaya y Alfred con el tema Tu canción. La pareja, sacada de Operación Triunfo, actuarán a lo largo del mes de abril en Londres, Tel Aviv, Madrid y Ámsterdam. Y luego ya en mayo el festival. A ver si tenemos suerte en esta ocasión. Hombre, los muchachos caen bien.
Hombre, claro, hay ilusión, pero yo te digo una cosa, la que realmente está calentando motores es la plancha que tengo aquí detrás.
Huele.
Que ya empieza el olor. Hoy otra vez problemas, ya verás. Hoy vamos a tener aquí lío.
Tú verás.
Encima están las cámaras aquí grabando, que lo graban todo. Pero claro, ¿cómo no vamos a hacer estos chuletones?
Si nos regañan, yo...
Si nos regañan, van a regañar a
digo
todo el mundo.
Que no comí.
Todo el mundo que haya comido, que siempre me las cargo yo. Así que la plancha la tenemos ya calentándose. Los chuletones los tenemos al lado y será un placer compartirlos con el ponedor que se atreva a venir aquí antes de las 6 de la mañana. Así que aquí estamos, en la calle Alfonso 11, número 4, entre Cibeles y Alcalá, en Madrid. Bueno, atención, porque a partir de las 5 de la mañana vamos a conectar con Alfonso García, ya sabes que es Motorman, nuestro experto en motor, que va a aclarar unas cuantas consultas que los ponedores le habéis hecho. El Grupo Risa también va a estar con nosotros, nos va a presentar lo que va a ser un éxito seguro, el rap de Esperanza Aguirre en euskera. Los técnicos de control central de continuidad, que le gusta decir a Adolfo Arjona, ya están aquí con los extintores. Es una cosa que me llama mucho la atención, pero aquí se va a poner todo el mundo a jamar dentro de un rato de una manera espectacular. Así que nada, nos toca actualizar la información con Dani Trigo. Gracias por escucharnos.